Amigos, bienvenidos a Puestos para el Problema. ¡Wow! ¡Qué semanita!
¿Es martes nada más? ¿Qué? No sé de qué semana, que 48 horas, qué carajo.
Sí. Yo sé que muchos de ustedes nos han pedido un podcast de emergencia, pero la realidad es que están pasando tantas cosas que a veces son cosas que ameritan pocas de emergencia, pero también a veces como que debemos esperar un poco a que madure la cosa. Y que nos dé break también a recuperar un poco de información. Usted sabe que nosotros tampoco estamos aquí, tú sabes, hablando a lo Loki.
No, y lo cierto es que si usted no hubiera dicho a nosotros que en la misma semana que tenemos 14 candidatos de ensueño para representarnos en Washington, la misma semana que se presentara un proyecto de estadidad, lo primero que fuéramos a hablar hoy no fuera de nada de eso y que fuera otro tema, pues ya usted sabe lo loco que ha sido esta semana.
Sí, definitivamente. Y estamos grabando martes, so todavía estamos a mitad de semana.
De hecho, teníamos en planes un invitado que no va a estar porque no hay forma. Así que lo movemos para otro fin de semana, otra semana.
Así mismo es. Pero este episodio de trae ustedes por nuestros patroncitos PYME. ¿Quién está hoy?
Vamos a ver, hoy empezamos en Condado. Tienes que chequear este nuevo espacio para tu negocio o empresa. Esto es mucho más que un coworking space, porque puede ser tu tienda también. Puede ser el lugar donde tú recibes clientes o otro tipo de visitas, ¿no? Vi Condado cuenta con espacios para alquiler desde $595, donde puedes montar tu oficina o negocio. Y ese precio incluye agua, luz e internet en pleno condado. Hoy día, en cualquier negocio, en cualquier lugar, de Puerto Rico, fácilmente se te van más de $500 al mes en agua, luz e internet. Con ese precio lo tienes todo incluido. Es un palo. Es más, yo tú llamaría ahora mismo para separar tu espacio, 787-398-6453. Puedes coordinar tu cita. Vi Condado está localizado en la avenida José de Diego 153, justo al frente del San Juan Health Center, ahí justo al frente del Supermax de Diego. De nuevo, el teléfono 787-398-6453 y los puedes buscar en Facebook como Vi Condado.
Y otro patroncito que está con nosotros, que lleva ya un tiempito aquí, Sturfield Puerto Rico, que son los amigos que instalan y venden grama artificial. Ellos recuerden que ellos cuentan con una línea de 35 modelos de diferentes gramas para diferentes usos, como deportes, putting green, jardines, patios, espacios para juego para niños, entre otros. Así que bartendecito, ponte para tu número. Esta línea de productos es un espectáculo. Es hecha 100% en Estados Unidos y no contiene plomo, que eso es bien importante porque usted sabe que los materiales pesados pues son cancerígenos. Así que es bien importante utilizar productos que no contengan materiales pesados o metales pesados. Están tan confiados en su producto que imagínate que le ofrecen una garantía de por vida en su modelo Softlon. Los pueden invitar y los pueden llamar al 787-398-6453. O pueden buscarlos en internet, Turfios Puerto Rico. Ellos ofrecen dos tipos de servicios. O te venden la grama y tú la haces, te enseñan cómo instalarla, o te lo instalan. Así que yo creo que usted debe coger en que te lo instales, porque sobre todo está dura la cosa. Pero si usted está crafty y lo quiere intentar, pues le dan las dos alternativas.
Mucha gente está crafty en la pandemia.
Sí,
mucha gente
sí,
le está metiendo a los proyectos.
Así que Turfios Puerto Rico es el patroncito de esta primera parte junto a Vi Condado. Bueno, miren, vamos a dejar el chisme de la estadidad y del proyecto de la estadidad y los muchachos.
Para después.
Pero, vamos a empezar con lo que está pasando hoy. Bueno, ya, si usted no lo sabe, pues se pone al día. Ayer el programa Jugando Pelota Dura sacó una información, digamos, estamos grabando martes, el lunes, sacó una información donde básicamente apuntaban a una compañía que había recibido unos pagos de la campaña de Ricardo Rosselló en momentos cercanos a lo que estaba ocurriendo en el verano del 2019. Básicamente lo que presentó el programa Jugando Pelota Dura fue un poco un recuento de la información que ellos habían recibido de esa compañía, que lo curioso es que la compañía se crea 2 meses antes de que se emitieran los cheques. Y las fechas específicas son importantes porque es a lo que voy y a lo que vamos a hablar un poco en esta primera parte. Digamos, los pagos fueron en julio, a días después de la entrevista, uno de los pagos a días después de la entrevista, de la famosa entrevista de Ricardo Rosselló en Nación Z, ¿verdad? Básicamente ahí tú pinpoint el pago. Pero la compañía se crea 2 meses antes, específicamente el 22 de mayo de ese año. Importante algo. Según sabemos de la acusación federal, Sixto y Maceira empezaron a hablar en enero de ese año. O sea que, ¿verdad? Había ya transcurrido un tiempo, según la acusación federal original, de la llamada conspiración o los elementos del delito que comenzaron a ocurrir en enero. O por lo menos ese primer contacto comienza en enero, según detalla el indictment federal. ¿Por qué les menciono esto? Porque es un poco importante que estemos bien pendientes a entender esta dinámica, porque hay cosas que quizás apuntan hacia la dirección que va jugando Pelotadura y quizás también apuntan hacia otra dirección, que no necesariamente significa que es legal, pero no necesariamente significa que está relacionado al caso de Sixto George.
El timing es sospechoso, pero porque el timing sea sospechoso, exacto, no quiere decir que
correcto, o sea, correcto, correcto.
Y, correlation y, is not causation, a menos que lo pruebe.
Exacto. Entonces, ¿verdad? Es bien interesante esos elementos, por eso los menciono. No quiero, yo sé que jugando Pelotadura, presumo que tiene más información y que ellos van a estar sacando más información. Hoy, mientras estamos grabando, ellos sacaron un poquitito más de información, nada nuevo, más allá de que encontraron o fueron al lugar donde aparecía registrada la compañía y hablaron con unas personas allí y pues se sabe que la persona que está registrada la compañía, la tal Mayra, es una persona de verdad, ¿verdad? Ya por lo menos descartamos de que fuera una persona ficticia. Algunos de ustedes habían preguntado que cómo ocurre esto. Mire lo que pasa. El registro de corporaciones en Puerto Rico es un registro que, más allá de usted cumplir con las formalidades básicas que le pide el registro no verifica para atrás. Digamos que la información que usted le está ofreciendo es correcta, ¿verdad? Y ha pasado en un sinnúmero de ocasiones. O sea, de hecho, pasó con un grupo, no sé si ustedes recordarán, hace varios años atrás, uno de estos, y lo creo que lo hablamos aquí un momento dado, uno de estos grupos, estos packs de la estadidad o algo así, se había registrado en una dirección que parecía que era o la suite 1802 o algo relacionado a eso, y luego resultó que fue que utilizaron una dirección temporal que le ofreció esta persona para registrar la compañía porque tenían que emitir pagos y hacer compras de medios, etcétera. Y luego, entonces, enmendaron el registro. Eso se puede hacer. Eso es legal, ¿verdad? Usted puede registrar una compañía. Digamos, hay aquí lugares en Puerto Rico que tienen 10, 15, 20 compañías registradas en el mismo sitio. ¿Verdad? Porque para eso es el trámite, ¿no? El registro lo que hace es darle...
Hay lugares que tienen cientos y miles.
De cientos y miles de compañías. Sí, o sea, sí. Por ejemplo, el estado de Delaware, hay una industria completa dedicada
hay P.O. Boxes con miles de compañías
registradas. Exacto, registradas. Así que...
No P.O. Boxes, pero no puedes poner un P.O. Box para registrar.
Claro, no puedes poner P.O. Box, pero tienes que tener una... Lo que te exige es dirección física y dirección postal, ¿verdad? Y, que esto es la segunda parte bien importante, una persona que sea la persona que... es el oficial registrador de la compañía, ¿verdad? Así que eso es bien importante. Más allá de eso, el sistema
lo que hace... esa figura.
Exacto.
La gente confunde esa figura. Uh-huh. Esa figura no es un accionista, no es el dueño. Puede serlo, exacto, puede serlo. Exacto. Pero esa figura solamente existe porque recuerden que las corporaciones son personas. Y cuando uno demanda a una persona, o sea, una corporación, pues tienes que físicamente emplazarla. Y tú emplazas a la persona que está ahí como agente residente, como el que registra a la corporación.
Exactamente, exactamente. Y también hay una tercera figura importante, y es que en algunos casos hay un incorporador. Ese incorporador no necesariamente tiene relación con la empresa, sino es un tercero que entrega los papeles. Pero el registro te obliga a estar nombrado, ¿no? En el sistema. O sea, que usted pueda poder encontrar incorporadores repetidos en muchas empresas. Eso ha pasado en muchas cosas. De hecho, si usted va al video de la suite 1802, parte de la premisa inarticulada o articulada de Manuel Natal en ese video es que habían las empresas de la suite compartían entre los elementos que compartían, más allá de la suite y del edificio, compartían los incorporadores o los agentes registradores. Importante esto porque que tú tengas un incorporador o un registrador registrando una compañía o varias compañías que están en la misma dirección no necesariamente significa que están relacionadas unas con otras, ¿verdad? Y no necesariamente significa que esas entidades jurídicas hagan negocios en conjunto, ¿verdad? Sí puedes plantear que tengan una relación, pero para tú poder validar la relación tienes que ir más allá. Tienes que correr el velo corporativo, tienes que hacer muchas cosas que ahora mismo no tenemos los elementos de juicio. Ok, digo todo esto porque es bien importante entender lo que está pasando. Y para entender lo que voy a hablar un poco sobre el particular. Algo que hoy empezó jugando pelota dura a hablar, porque llevaron al Contralor Electoral Walter Vélez, es cómo opera la oficina del Contralor Electoral. Y yo vi que había mucha especulación de que porque el Contralor Electoral no había hecho unos referidos, etc. Y es porque la oficina, la ley del Contralor Electoral, como se diseña, ¿no? Un poco de background rapidito. Cuando se diseña la ley de control electoral, fue básicamente para detener varias cosas, pero lo más importante era que había una práctica en Puerto Rico de todos los gobiernos de contratar suplidores durante la campaña política, acumular unas deudas gigantescas y luego cuando ese candidato ganaba, pues de momento, de estas casualidades de la vida, sorpresa, ese suplidor aparecía con un contrato en el gobierno, usualmente bien inflado, ¿no? Bien alto. Y se daban estas cosas de quid pro quo. Entonces, esas deudas, de momento, esos suplidores hacían un write-off, pues claro, porque el gobierno las terminaba financiando. Entonces, había esta cosa de que el financiamiento de campañas, aunque era con dinero público, también, pues, el gobierno terminaba financiando el suplidor X de la campaña Y, ¿verdad? Ese es el origen de la nueva ley del Contralor Electoral, hacer una preintervención. Además, está modelado un poco en esa misma figura en Estados Unidos, ¿verdad? Y establecer un proceso de intervención, de preintervención, etc. ¿Qué pasa? La ley, con sus luces y sus sombras, no le da herramientas al Contralor más allá de poder detectar potencialmente problemas una vez las campañas radiquen los informes. ¿Y por qué digo esto? Porque hay distintos periodos, usted buscará, de hecho, la ahora empleada de Foundation for Puerto Rico, Alexandra Lugaro, acumula una cantidad sustancial de multas y problemas precisamente por fallar con la entrega de los informes.
Todas las campañas, o sea, es muy rara la campaña sí. que no te dé una multa porque el proceso es bien quisquilloso, ¿verdad? Es como... Tú tienes que guardar, por ejemplo, todos los recibos de todos los depósitos que hace una campaña. Y eso suena fácil en teoría, pero a veces uno tiene, qué sé yo, quiere que ir a sacar 200 pesos de petty cash para llevarte la guagua de la avanzada, para comprar el hamburger, el qué sé yo, whatever, tener 200 pesos en petty cash. Y cabrón, pues lo hiciste antes de ir a recoger la avanzada y whatever, y te lo echaste del bolsillo y botaste el recibo ese para el carajo. ¿Qué importa, tú sabes? Pues ahí te va a venir una multa de 300 pesos. O de 100 pesos, o sea que siempre hay multas, claro.
Sí.
Las campañas para la gobernación que más multas han recibido, Alejandro creo que transó una multa, al final pagó 60,000 pesos, qué sé yo, pero Fortuño terminó con una multa como de 900,000 pesos. David Bernier creo que no cogió grandes multas, cogió algo, pero no cogió grandes multas. Y Ricardo Rosselló, en el 2016 le metieron una multita también, si no me equivoco. Ellos juegan medio fast and loose, tú sabes también.
Sí. Y el Contralor usualmente esas multas las negocia, se transan.
Sí, es un proceso deliberativo. El Contralor lo que quiere es que conteste y que pruebes y que show your work, tú sabes.
Sí, y al final del día que cumplas con tu deuda, ¿verdad? Una de las partes bien importantes de la oficina del Contralor y quizás lo más importante de esa ley es que establece un registro completo de todas las transacciones que hacen las campañas, desde los ingresos de todos los ingresos y todos los gastos. Una de las cosas que siempre se ha cuestionado es que la ley, en teoría, permite los donativos cash, y siempre se habla de toda esta cantidad de dinero cash que a veces reportan las campañas y por ahí que se van las cositas y ¡wii! Todo ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre se ha, ¿verdad?, siempre se ha especulado que a través de los donativos en cash o a través de transacciones de esa manera, pues se pueden exceder los límites que establece la ley, ¿verdad? Pero eso cuento para otro día. Ahora bien, lo importante aquí son los gastos. ¿Y por qué lo importante son los gastos? Porque los gastos están registrados en un ledger. O sea, las campañas tienen que llevar un ledger, una hoja, un formulario con todos los gastos y los cheques que se emiten. De hecho, es súper específico. Es como un trabajo bien cabrón. O sea, como que tú tienes que detallar el gasto por gasto. Y a la misma vez, tienes que detallar las facturas. O sea, tienes que guardar las facturas, ¿no? Tienes que tener un sistema de contabilidad completo para poder hacer eso y poder cumplir con el contralor. Eso es lo que nos ha permitido saber hoy que existe esta compañía y que esta compañía recibió dos pagos, ¿verdad?, del comité de campaña de Ricardo Rosselló. Lo importante aquí es varias cosas. Uno, para poder pagar, la ley obliga al que el comité reciba una factura por servicios rendidos. ¿Y por qué hago este subrayo esto, Luis? Porque es bien importante que si en los señalamientos que le hizo el Contralor Electoral a la campaña no están contenidos errores de pago o que se pagaron facturas o que se hicieron pagos sin facturas, pues ahí es otro problema. Pero si hubo una factura y esa factura detallaba que, qué sé yo, si iban a rendir los servicios XYZ y esa compañía pues rindió la factura, el comité emitió el pago y pagó, en teoría la compañía puede subcontratar ese servicio y hacer la representación frente al comité, como que cumplió. ¿Por qué hago esto?
¿Y por qué
señalo esto? Porque da la impresión, y esto ha pasado antes, uno de los problemas que tiene la ley, es que si yo me viro a un tercero, en la responsabilidad fiduciaria con el tercero es entre la compañía que contrató el comité de campaña y el tercero. Al que yo le hago la representación de que yo rinde el servicio fue al comité de campaña. Pero la ley, lo único que vela es que la factura que le hace la compañía al comité de campaña esté detallada. O sea, que si son 90 mil pesos, pues son 90 mil pesos, compraron X, Y, Z más Y. Hasta donde yo tengo entendido, yo no creo que el Contralor Electoral pueda pedirle a la compañía en un proceso ordinario, más allá del detalle de la factura que le entregó el comité, más nada.
Puede pedirlo, porque me lo han pedido. Claro, me lo han pedido.
Pero te han pedido, porque a mí también me ha pasado. O sea, en los medios que yo he trabajado, hacen una auditoría de los gastos.
O sea, yo reporto, porque así es que funciona el Contralor Electoral, la pauta tiene que ser prepaga, ¿verdad? La pauta. Uh-huh. Incluso Facebook, toda esa audiencia. Pues yo a Facebook le voy pagando poco a poco y a Google yo le pago porque yo tengo línea de crédito. Eso yo lo manejo con el cash de mi negocio. Pero yo tengo que demostrarle en algún momento al Contralor y poner cuando yo registro mi informe, tengo que poner copia del depósito de la factura paid, marcada paid, con copia del cheque que me pagó esa factura y con copia de la hoja de depósito del Banco Popular o de lo que sea. Exacto. Adicional a eso, después, cuando ellos quieran venir para atrás y preguntarme,
tienes que guardarla.
Esos 3,000 de Google, en verdad están. Yo tengo que poder demostrarle la factura de Google que machea y dice, mira, aquí están los 3,000. O sea, aquí está todo. O sea, no me lo piden ordinario, pero me lo han pedido. ¿Me entiendes? O sea, puede pasar. Y si te llega a contar el Contralor, el email Contralor, tú le tienes que contestar porque no te puedes quedar ahí.
Y de hecho, el Contralor es bien agresivo en eso. O sea, yo
son bien diligentes en esa oficina. En esa oficina trabajan, son bien diligentes, en verdad que sí. Y oye, esa gente maneja 800 campañas, 900 campañas, porque piensen que son por cada partido. O sea, es un montón. Uh-huh.
¿Qué pasa? Que aún así, no evita que, por ejemplo, yo, tercero X, vamos a poner que me llamo Monat, y Monat, que es un tercero X, lo contrató la compañía esta DR Consulting, y Monat le hace una factura por servicios rendidos a DR Consulting, y DR Consulting, a su vez, le paga a Monat por eso, por esos servicios. Y Monat, a su vez, pudiese contratar a un tercero con el dinero que recibe de DR Consulting que le pagó la campaña del comité de Ricardo Rosselló. A lo que voy con esto es, yo no estoy diciendo que por donde va lo que está alegando, lo que está presentando Juan Roberto Lotadura, que está para mí tremendo bombazo. Yo no estoy diciendo que...
Te tengo una pregunta de eso.
Sí, que por donde va la cosa no sea el camino correcto. Lo que yo no estoy seguro, porque he hablado con varias personas, inclusive cercanas a las interioridades de esa campaña y del comité, es que no está del todo claro y del todo correcto, quizás, que esa compañía estaba pagando o pagándole a Sixto o pagándole servicios relacionados a Sixto George. Parece ser, y es lo que todo, y volvemos. Estoy aquí partiendo de la información que recopilé y que he recopilado y conversaciones que he tenido. Parece ser que esta compañía sí se diseñó para costear ciertos gastos de campaña, pero ciertos gastos que querían, de alguna manera u otra, darle la vuelta a la ley del Contralor y que no se supiera. Como puede ser, por ejemplo, payoleo o plugola. Eso pudiese ser. Y que se estaba haciendo a través de esta compañía, y esta compañía a su vez se viraba y subcontrataba para adelante.
Hay pocas cosas en un proceso político de un comité normal, excepto comprar medio, ¿verdad? Comprar televisión, pero sí. Tú no gastas 180 mil pesos a 2 años de las elecciones. Si fuera 180 mil pesos a 2 meses de las elecciones, fine, no problem, completamente normal. Lo único que a mí se me ocurre es que pudiera costar $180,000, pero sería algo extremadamente caro para lo que cuesta. Sería una encuesta bien hija de la gran puta. Sí. Pero, o sea, una encuesta de $180,000 puede ser una encuesta de 10,000, de una muestra de 10,000 personas. Porque, o sea, en Puerto Rico una encuesta de 600 personas casa a casa te costaba antes de la pandemia como $80,000. Uh-huh. O sea, que algo por $180,000 si fuera una encuesta, pues digo, puede ser una encuesta grande y 5 focus groups, ¿verdad? Algo, sí. pero sigue siendo mucho dinero para trabajo de research. Claro, a lo mejor ellos dijeron, fuck it, tenemos 1,000,000 de pesos en el banco, se nos va la vida, pues vamos a gastarnos todo lo que tenemos en research, a probar mensajes, a hacer fuck. Pero ¿por qué crear una empresa 2 meses antes que haga eso y no facturarle a cualquiera de las 10 o 12 empresas en Puerto Rico que hacen ese tipo de trabajo? Pues tampoco makes much sense.
Sí.
Y te iba a preguntar, mi pregunta para ti es,
dime.
Y eso que dijo Ferdinand de los agentes presentándole facturas, confrontando personas, visitando y confrontándolos con facturas.
Bueno, no con facturas. De hecho, voy al indictment un momentito, porque en el indictment hay un intercambio que hablan ellos sobre ese particular. Fue el 16 de julio en una reunión entre Sixto y Maceira, donde Maceira, según esto, le dice a Sixto que él está caliente y que él está caliente. Y es ahí. O sea, que él está caliente porque él se siente que lo van a picotear por lo que está pasando.
Se puede joder, claro. Sí,
ajá,
sí,
que
sí.
Se puede joder por estar hablando con él o por esta situación. Y es ahí donde Sixto habla del esquema de cómo se iba a pagar. Entonces, okay. Él hace la mención de esta compañía que no tenía, supuestamente que era una compañía de Sixto, que no tenía contratos con el gobierno. Y eso lo hablamos aquí porque nosotros buscamos compañías registradas a nombre de Sixto y compañías registradas a nombre de Sixto que tuviesen contratos con el gobierno, y no había ninguna, de hecho. O sea, por lo menos en la administración de Ricardo. Y que entonces, a través de esa compañía, se iban a hacer pagos para pagarle a personas, que es el famoso Plugola y todo ese tipo de cosas. Pero adicional, que él pidió que se reinstalaran dos contratos, uno en la oficina de gerencia y presupuesto y otro en el departamento de Hacienda. Supuestamente en esa conversación hay dos compañías nombradas. Las autoridades federales tienen dos compañías nombradas. Compañía A y compañía B. Lo que se especula y que es lo que dijo Ferdinand, es que aparentemente en algún momento dado en estas tres conversaciones los federales le preguntaron a Maceira si él tenía conocimiento del pago que se había hecho del comité de campaña. Porque recordemos algo, ese pago que se hace a esa compañía se hace en los momentos, a días después de la entrevista. Lo que no queda del todo claro es si se le hace la pregunta en el momento a Maceira o se le hace posterior a este encuentro como tal. Porque Felirán lo que especula es como que se le lo confrontan con una factura, con un pago. Lo que me está bien curioso, porque entonces supondría que la campaña de Ricardo Rosselló estaba bajo investigación federal durante este transcurso de la supuesta extorsión. O sea, significaría que los federales también estaban mirando eso. O que alguna persona de la campaña le había entregado información a los federales sobre este particular. Que a ese punto es importante subrayarlo, porque la única persona que iba a saber, aquí hay dos personas solamente que pueden saber sobre esas transacciones y qué era lo que estaba pasando: el tesorero de la campaña, que lamentablemente falleció, y Ricardo Rosselló. A mí me dicen que Ricardo Rosselló, en muchas decisiones de gastos grandes de la campaña, estaba informado.
Eso es extremada y totalmente normal. Al final del día, el candidato decide. O sea, eso es normal. O sea, tú jamás... Digo, o sea, el candidato no va a firmar el cheque, ¿verdad? Ni va a negociar con Telemundo la pauta, pero una vez se le presenta al candidato el plan y el costo, y el candidato dice, dale para adelante. Eso es extremadamente normal.
Sí, y lo importante aquí con ese asunto es que, de hecho, el elemento parece ser que esa confrontación del cheque o esa interacción del cheque tuvo que haber ocurrido en el 26 de julio, porque en el indictment se dice que el 26 de julio los federales hablaron con Sixto. Y es ahí, parece ser que Sixto miente, y es donde le radican el cargo de obstrucción a la justicia. Uh-huh. Así que parece ser que es un elemento de obstrucción a la justicia, pero no es el delito completo. Uh-huh. Lo que estaría ocurriendo con esa situación o con ese intercambio del cheque o de la compañía. Lo que supondría es que la persona que cambió el cheque o donde se depositó el cheque tiene que ser una cuenta que tiene que tener algo relacionado a Sixto. Porque es de la única manera, o alguna compañía o lo que sea, porque es de la única manera que tú puedes, o sea, que plausiblemente las autoridades federales pueden conectar una cosa con la otra. Porque si no, no hay obstrucción. O sea, al final del día, si te preguntan a ti si tú conoces de un cheque, y tú le dices que no, sabiendo que tú lo depositaste en tu cuenta, pues significaría que pues mentiste, ¿no? Y hay obstrucción a la justicia. Ahora, hay otro asunto aquí bien importante. Hay un working theory entre varias fuentes con las que he hablado sobre este particular. Y ojo, quiero hacer una subrayo sobre esto. A mí hace semanas me había llegado una información sobre algunos gastos de la campaña de Ricardo Rosselló cuestionables. Y esos gastos tenían, lo que me habían comentado era que no, el origen o hacia dónde iban dirigidos eran medios cuestionables. Yo lo vi como un proceso un poco de tratar de desviar la atención con lo que estaba pasando, etcétera, etcétera, etcétera. No me dio la impresión. Y no me apuntaban a una compañía en particular. Y cuando tú miras una campaña con tantos millones de dólares, pues vas a encontrar un montón de transacciones. Así que, esto es lo que quiero decir, es que la persona que le dio la información a Juan de Pelotadura tiene conocimiento, propio personal conocimiento, de que específicamente esta compañía potencialmente era por donde se estaban canalizando algunos chanchullos de la campaña del comité de Ricardo Rosselló. Ahora, no es los únicos gastos cuestionables que tiene la campaña. Yo me puse a indagar un poquito sobre el último informe que ellos entregaron. Y ellos tienen allí unos gastos que no están identificados. La ley te permite tú poner gastos no identificados. Que esos son gastos que tienes facturas o tienes algún problema de facturación o lo que sea, pero los pagaste. ¿Verdad? Es un poco una excepción que tiene la ley. Sobre esos gastos, sé que el contralor mira detenidamente esos gastos. Pero hay dos transacciones el 25 de septiembre de ese año por $27,650, que son gastos no clasificados. Son gastos que hay facturas, pero no se pueden clasificar. Y el 10 de septiembre también hubo otro pago de $50,000 de ese comité de campaña. Me pregunto yo, y es una de las cosas que estoy tratando de indagar, si esto era un esquema de sacar fondos de la campaña. Una campaña con tanto dinero, con un candidato que renuncia a su candidatura y que sale del gobierno de la manera que salió, pues pudiese, yo no estoy diciendo que era Ricardo, no estoy diciendo que ese dinero terminó en las manos de Ricardo, quiero dejarlo claro, pero yo me tengo que preguntar si entonces lo que había aquí era un esquema de a través de facturación legítima a la campaña del comité, a la cuenta del comité, se están pagando gastos a personas o a situaciones que no querían que salieran en los informes. Porque la manera más fácil de hacer eso es lo que explicaba ahorita. Tú, ¿verdad? Le dices a una compañía, compañía X genera una facturación, yo te pago, compañía X se vira, subcontrata a Y, Y ofrece servicios, le factura a la compañía y la compañía le paga. ¿Verdad? Sería un esquema bastante fácil de tú bypassear la regulación de la oficina del contralor. Así que, ¿verdad? Hay que estar muy pendiente con esto. De hecho, una de las cosas que quiero añadir ya para finalizar, y creo que redondeo un poco lo que hemos estado diciendo. Luis, si tú ves las expresiones de Ricardo Rosselló, que, by the way, estaban preparadas. O sea, se notaba que él sabía que esto venía. Él no niega el pago. Él no niega el pago.
Bueno, es que no lo puede negar porque está en el informe.
Por eso te digo, aunque está en el informe, si hubiese habido un error o lo que sea, él no niega el pago. Y lo que yo sé de gente que pudiese haber estado en esa campaña o lo que sea, es que parece que el pago, o sea, la factura, hay una factura, hay un tracto, hay, parece que conocimiento sobre esta compañía en el comité de campaña. Lo otro es que todo apunta que aunque Maceira estaba negociando o era el contacto con Sixto, todo apunta a que Ricardo quizás hizo esto directamente con el tesorero de la campaña, no a través de Anthony Maceira, ni a través de un tercero. Que muy probablemente, pues, más allá de la extorsión y de lo que estaba pasando, pues a lo mejor estas otras cosas que estaban pasando en el comité de campaña, pues no necesariamente Anthony estaba al tanto. O Maceira no se lo dijeron.
Claro. Sí, yo no creo que Maceira manejara la campaña, con la que Maceira llega después.
Por eso. O sea, que no.
O sea, Maceira no fue parte de la campaña.
Exacto, ¿no? Y ya sabemos que este muchacho, Ricky, doctor Ricky, a veces hace cosas que ni su círculo cercano está enterado, ¿verdad?
Claro.
Así que quizás por ahí va la cosa. Nada, yo no quiero ser, yo no estoy defendiendo aquí, ni justificando, ni hablando de Ricardo Rosselló. O sea, yo pienso que Ricardo es tremendo huele bicho, ha sido nuestro poder gobernador en nuestra historia, y o sea, en mí no va a tener un aliado ni una defensa. Yo creo que él se puede defender solito. Pero ojo con caer con las conjeturas. O sea, cuadran las fechas. Cuadran las fechas. Porque las fechas cuadran. Y cuadran para la conspiración, ¿me entiendes?
Y obviamente hay algo pasando. Hay algo pasando.
Y eso es lo que quiero que ustedes se lleven. Hay algo pasando. ¿Qué es? Yo creo que apunta más en la dirección de delitos electorales y de trucos con el comité, por alguna razón, que a la situación con Sixto. Claro, es un working theory que los mismos federales parece que ya tenían información de antemano sobre esas transacciones y también utilizaron para seguirle la huella a la situación con Sixto George.
Exacto.
Así que, it's set up. Si nos ponemos el tinfoil, o sea, tú sabes, el de la teoría de conspiración, pues cuadra. Así que nada. Y wey, Ricardo no va a demandar. Para que se...
Claro que no, por favor. Obviamente que no.
Sí. Ah, primero me demandan los Fotutos 52. Okay.
Sí. Mira, pues hablando de Fotutos 52, vamos a la pausa. Y este PPP es traído a ustedes por Matrix Patent Agency, de nuestro amigo Luis Figarella. Matrix Patent Agency se dedica a preparar y radicar aplicaciones de patentes. El documento que emite la Oficina de Patentes de los Estados Unidos y protege tus derechos sobre inventos en Estados Unidos. Y incluye, si puedes, porque hay tratados para esto, extensiones para protegerlo en todo el planeta. Luis, el dueño de Matrix Patent Agency, es agente registrado en la Oficina de Patentes número 58300 y de hecho acaba de cumplir, porque lo vi en su LinkedIn, 15 años como agente de patentes registrado. Luis es de Bayamón, se graduó del Colegio de Mayagüez, tiene una maestría en Boston University y actualmente reside en New Hampshire. Si tú tienes un invento por ahí o tienes esa idea que quieres proteger, no esperes más. Ya Luis tiene más de 115 patentes tramitadas y emitidas para clientes, 47 de ellas a clientes en Puerto Rico. Comunícate ahora a 603-557-8420, 603-557-8420. También le puedes escribir a luis@mxpatent.com, visitar su página mxpatent.com.
Oye, y tremendo patroncito ejecutivo también.
Así es, participa
bastante, sí, sí. Y aclara dudas y todo ese tipo de cosas.
Sí, tremendo, sí, sí.
Tremendo.
Sí,
sí. Y bien, es tuitero también.
Es tuitero, sí.
Mira, este patroncito que tú hablabas ahorita de que estábamos crafty, pues si usted está buscando cuadrar cositas en su casa, en vez de irse a una mega tienda, vaya a una ferretería local, y qué mejor que ir a la ferretería Betances, en la avenida Betances número 89, en Hermanas Dávila, en Bayamón. Allí se van a especializar y van a encontrar todo tipo de materiales de construcción, educan a sus clientes, aclaran dudas, tienen productos de alta calidad, construcción, electricidad, selladores de techo, plomería, entre otros. Y si estás en búsqueda de arreglar o remodelar tu casa o apartamento, en Ferretería Betances te dan ayuda y te dicen que estás haciendo un papelón o el diseño que tiene, el croquis que tiene, hace sentido. ¿Por qué complicarte e ir a una mega tienda donde no te van a ofrecer el servicio personalizado? Vete a la Ferretería Betances, apoya los negocios locales. Está en la avenida Betances, en Bayamón, en Hermanas Dávila. Allí los puedes llamar al 787-780-2995 o los puedes buscar en Facebook. Su lema es que de allí no te vas a ir sin resolver, así que visítalos. Bueno, Luis.
¿Qué quieres hablar primero? Nos quitamos
el sombrerito de teoría de conspiración y nos ponemos el del payaso Tatín. O el circo de la estadía.
Quítate el sombrero de conspiración y ponte la nariz de payaso.
De la nariz, mira. Oye, by the way, Sayira. Deja el yoripari. Deja a Jory Party y póngase a trabajar.
Ella en teoría es la que más endosos, más tiempo ha tenido para radicar los endosos, porque ella las radicó hace semanas. Ella radicó hace más de un mes.
Por eso.
3.000 endosos son muchos, pero tampoco son...
Coño.
Son un equipo de 10 personas. te recoge 3.000 endosos en 14 días.
No te solo eso, Luis. Si tú sacaste 155.000 votos, que es lo que ella dice que sacó. Bueno, ella dice bueno,
eso
no.
Es lo eso que sacó, dice la comisión. Eso es lo que sacó.
Eso es lo que sacó. Por eso, si ella dice que ella tiene gente detrás de ella, que 150.000 personas detrás de su candidatura o lo que sea, pues mire, amiga, amiguis, póngase a recoger los endosos. No sea vaga. No sea vaga. Póngase a recoger los endosos. Porque si, pues que si algo podemos criticar aquí es la premisa desquiciada. Pero se está comiendo la calle. Hoy yo vi una foto que compartimos.
Ella va a recoger su endoso y ella va a ser la que más votos va a sacar.
Apúntate. Ella va para allá.
Apúntate.
Ella va para allá. Y apúntate. Esa es la premisa desquiciada. Ella está haciendo su trabajo.
Sí.
Y doña Miriam está haciendo su trabajo. Doña Miriam con casi 80 años está haciendo su trabajo también.
No sé si va a salir doña Miriam.
Yo no creo que va a salir, pero sí va a recoger los endosos.
Melinda no va a salir.
Melinda no va a salir, pero by the way.
Mayita puede salir.
Le recogieron los endosos a Melinda.
Bueno, pero si alguien tiene una maquinaria, Melinda Romero, si hay una maquinaria que tiene 50 años, ya llama a la gente que ayudó al papá y que todavía está activo y dale para adelante y lo recoge. Eso no
y Zoraida Buxo le recogieron los endosos también.
Y hay uno que es como sobrino de Fortuño, primo de Fortuño.
Lefran Fortuño.
Ese también lo va a recoger. Ese va a salir.
Pero me dice, ¿tú sabes qué? Me dice que el drama es entre los Young Republicans.
Ok.
Porque el LeFranc, los chiquistadistas que son LeFranc, el otro pájaro, el Ramos, Pasaperra, y creo que inclusive el Mini Balucea, son todos republicanos, o de los Young Republicans o algo así. Y parece que hay dramita.
Claro que sí.
En el interior de una de las organizaciones más inconsecuentes en Puerto Rico.
Yo ya lo dije en la radio y lo digo hoy por aquí. Yo voy a votar y voy a votar y hacer campaña por la papeleta más absurda posible. Para mí es importante que vayan varios republicanos como delegados, porque parte de la mentira que le venden a los demócratas es que aquí todos somos demócratas y que Puerto Rico va a ser sólidamente un estado demócrata. Y una de las personas, como he dicho antes, que va a ir como republicana, trompista, conspiracionista que es la premisa desquiciada, obviamente. Sí. Así que sí, yo voy a votar aquí por la premisa desquiciada, quiero que lo sepan desde ahora.
De aquí va esto. Y tú sabes qué, yo fuera de broma, hablándote claro, yo creo que Desqui tiene la capacidad, quizás, ya hasta generar hasta más atención que Jago en Washington. Con sus papeles.
No. Pero va a generar atención.
Va a generar atención.
Y se va a tomar un selfie con Marjorie Taylor Greene. Ya tú verás. Sí, se va a tomar un selfie. Lo estoy diciendo.
Por eso te digo. Yo creo que la muchacha, como ella es tan desquiciada. Y obviamente se tiene que ganar los 174.000 pesos porque tiene que mantener el manganzón que tiene en la casa.
Claro, claro. Chacho, eso sale caro. Uf.
Al convicto. Uf. Y él tiene gustos caros, así que. Sino que le pregunta a Lugaro. Entonces, lo importante que me llama mucho la atención es que está bien activa. Hoy estaba en La Perla. Yo no sé, me puse a pensar el otro día.
Ella está haciendo una campaña. Ella está haciendo campaña. Y recogiendo endosos. Sí. Y tiene que tener la ayuda porque ella tiene su corillo. Sí. Y esto yo creo que lo hablamos en un Zoom de patroncito y no lo habíamos hablado en el programa. Pero yo habíamos hablado de que, cuando ella aparece en la escena, los que la acogen, que son básicamente Dávila Colón y su claque, y por ahí ella encuentra un nicho, esa gente está jugando con fuego y esto le va a explotar en la cara. O sea, ella va a ganar. A lo mejor es la que más votos sale. Ella va a terminar la escuela de Derecho en algún momento y se va a hacer abogada. Y ella en el 2024 va a correr. Y si corre para el Senado por acumulación, en este país tan loco que se puede ser presidente del Senado con 10 votos, 11 votos, puede ser presidente del Senado. Uh-huh. Así que gracias, amigos y amigas, por esto. O sea, acaba de unleash. Y gracias PNP, obviamente, por hacer una consulta. Que ellos la hicieron en diciembre pensando que esto va a estar hijo de puta y que les ha tocado este payaso, este carro de payaso. O sea, esto es literalmente el carrito de los payasos en el circo porque siguen saliendo y saliendo y saliendo. Y hay gente buena y los muchachos jóvenes son muchachos jóvenes, that's fine. Pero, o sea, esto no es ni, olvídate de Grandes Ligas, ni AAA, ni AA. Esto es Liga Pamper de la estadidad. sea, y esto es patético, es un chiste, y yo me alegro porque al final del día tú sabes cuál es mi opinión, que la estadidad pues es un chiste, pero nos están unleashing a la premisa desquiciada, y gracias, gracias amigos, de verdad, muchas gracias.
Sí. Pero va a estar bien entretenido, va a estar bien entretenido. Y hay dramita. Hoy Doña Miriam nos estuvo diciendo que básicamente parece que hay un esquema de una planchita y le están dando recursos a ciertos candidatos el PNP. Pero el drama mejor fue el principio, Luis, el de Derex.
Oh, muchacho, ya hubo una baja.
Oye, qué bueno está eso. Derex aparentemente es un ladrón, un fotuto ladrón. Pues se quitó porque salieron rápido un par de gente, un par de PNP a decir que le había tumbado chavo hasta la abuela de Beatriz, creo, algo así. Una cosa así. Pero yo tengo que decirles algo a los amiguitos estadistas. Yo sé que ustedes se quieren zapatear de Derex, pero ¿por qué Derex ha tenido tantos puestos en el gobierno de Puerto Rico?
Porque así funciona el PNP.
Por eso. Porque ha trabajó en Prafa.
Correcto.
Trabajó, creo que en el BGF con Jerry, con Jerry Portela, con el amiguito. Correcto. Jerry Portela. Trabajó aguisado en un par de sitios. Entonces, pues este muchacho no es un
tenía desconocido. Acceso a la familia de Beatriz Rosselló.
Exacto. Este muchacho no es desconocido. Yo me tengo que preguntar, ¿Terex era parte de la plancha de la Fortaleza?
Oye, ¿y qué pasó con la plancha de la Fortaleza? Se la llevó, se fue volando como el huracán María.
Bueno, la plancha de la Fortaleza es Melinda Romero. Melinda.
No te estoy jodiendo, cabrón.
Melinda Romero, Zoraida Buxó, la de la Junta. Y me habían dicho, por eso es que estoy hablando de Derex. Me habían dicho que Derex era parte de esa plancha también. De la Fortaleza.
No, eso no lo creo.
Sí, cabrón.
Pero, o sea, que básicamente Pedro Pierluisi iba a Saramayita y a Melinda. Eso es lo que tú me estás diciendo.
Es que básicamente, claro, ahora mismo, en esta coyuntura, tendría que endosar a Mayita y a Melinda, y yo creo que a Zoraida, porque Zoraida es demócrata, me parece, esta señora.
Sí. Qué bruta. Ah, Zoraida sí, porque claro, Zoraida, para los que no la conocen, o sea, piensa, parece una persona normal, competente. Los que sabemos de su vida, pues sabemos que...
Pero cuéntame, porque esa parte
ella, no hace. Ella es pariente y lejana por el lado de mi abuelo. Y
es interesante, interesante.
Ella hace tiempo que yo no la contrataría para nada, para cabildear por nada.
Okay.
No voy a hablarle mucho más porque voy a ver bicho que no tiene nada que ver con esto, pero por favor. Y que saben que no es presentable en su ciudad.
Ok. Nada, pero está ahí.
Pero ella salió a defender a Pipo. Ella fue la que le habló a la Comay el día que había salido la persona al tren de Pipo. ¿Te acuerdas? La abogada.
Ah, porque ella era la abogada de Pipo. Ella era la abogada de la
dueña del gimnasio donde la habían votado.
Exacto.
Evidentemente el marido de la dueña del gimnasio le estaba tirando, pues entonces la votaron. Y entonces, pues esa es la persona que se presta para eso. Y obviamente pues va a recibir el endoso de Pierluisi si le hizo ese favor inmenso para pagarle ese fuego de la persona al tren. En algún momento, ¿no? Hoy. ¿Qué? Tenemos que hacer un podcast de ponernos al día con los chismes de la Fortaleza.
¿Cómo en qué quedó?
Pero porque de chisme. Hay chisme. No, de lo que está pasando ahora mismo en la Fortaleza, ahora. En
estos pero hay más de lo que hemos hablado.
Hay chisme, sí.
Ay, Dios mío. Yo sé que me dicen que Noelia está caliente. No sé.
Eso me dijeron. Otro episodio.
Por eso me dijeron.
Mira, tenemos que ir, ¿no? Porque tengo que cortar, pero adicional a esto, que, by the way, otra deliciosa side effect de esta estúpida consulta de mayo, es que hoy, que celebramos el 103 aniversario de la imposición de la ciudadanía americana en Puerto Rico...
Renúnciala, cabrón.
La voy a renunciar. No puedo ni renunciarla, corillo. El caso de Mary Brown...
No podemos, tanto,
no,
cabrón.
No te permite renunciar la puta ciudadanía americana. Me cago en la madre.
Sí. La puedes entregar.
By the way, si la República de Puerto Rico llegara mañana, la moneda de la República de Puerto Rico, ¿saben cuál va a ser?
El dólar. Va a seguir siendo el dólar.
Y ya, cabrones. O sea, no sean estúpidos, idiotas.
By the way, cabrones y cabronas. Hay países independientes que están dolarizados.
Montones que, de países.
Montones. Solamente por decirle. O sea,
por eso les digo. No, y también, ¿sabes qué? No te van a quitar el pasaporte en la ciudad americana. So, yeah, no va a pasar el día después. O sea, aquí hay un tema de los hijos y los nietos, ok, pero a ti no te lo van a quitar. Anyway, eso no es el issue. Pero uno de los bonitos side effects de este proceso es que hoy, que ellos radicaron su proyecto de la estadidad, en verdad, la noticia más importante de la estadidad y que más cobertura ha generado es la patética carrera para mayo. Así que de nuevo, gracias PNP por siempre, siempre, siempre darnos material.
Pero hay un dramita ahí entre organizaciones diasporas.
Ah, no, ha habido guerra hoy porque se radica este proyecto. Entonces, ajá, en el New York Times sale un anuncio full page. Uh-huh. Yo no sé si es full page, honestamente no lo sé, porque lo que he visto
es caro, pero vamos.
Anuncio, el chiste de los anuncios del New York Times full page es que siempre se dice que vale lo que vale un Cadillac. Que lo que costaba un Cadillac en el 65, ese era el full page del New York Times, y lo que vale un Cadillac hoy es eso. Pero yo no sé si es un full page. De esas citas de Mad Men, corillo, no me la inventé yo. Esto lo tiene que ver Mad Men. Sí, sí. Entonces, esa básicamente diciendo, mira, que eso de que la estadía es un mandato, bla, bla, bla. Si solamente, básicamente, el anuncio que dice, si tú solamente escuchas al gobernador de Puerto Rico, estás escuchando una historia incompleta. Eso es básicamente lo que dice el anuncio. Y está firmado por Boricuas Unidos en la diáspora, enemigo número uno de los Young Democrats. No sé por
y
qué.
De
pero,
Helio y de Helio. Y de Tricoti.
Sí, sobre todo de Helio. Sí. Pero es una guerra cabrona. Yo me lo disfruto. Yo no sé quiénes son. Digo, yo sé que en Boricuas Unidos en la diáspora hay dos personas que yo conozco. Uno estoy conmigo y el otro en derecho, pero no sé ni qué hacen, pero me encanta la guerra.
Sí.
Lo firmó Vamos, que es como básicamente somos.
Es como una organización realenga de aquí.
Sí, que se fundó en 2016 y eso está por ahí, de la izquierda bella.
Es de la izquierda bella y soberana y blanca. Sí,
otro grupo más de la diáspora que no me acuerdo el nombre, y Our Revolution.
Eso fue lo que generó como un chisme.
Es que Our Revolution es la campaña. O sea, el movimiento creado por Bernie Sanders después de su campaña en 2016 que sigue activo y que tiene un capítulo en Puerto Rico, capítulo del cual Elliot es parte. Y Elliot está esta mañana, jode que te jode, quién pagó eso, porque lo pagaron, a mí no me preguntaron, yo soy miembro de la Revolution, qué puñeta pasó. Y me parece preguntas legítimas, pero por otro lado me parece interesante también que alguien haya conseguido el dinero para publicar algo en el New York Times un día.
Por eso es lo que eso
hay
lo...
alguien pagando estas cosas, evidentemente.
No solo eso, que alguien... vamos, el pájaro de, o sea, los pájaros de Vamos tienen chavos. O sea, yo no entiendo.
No.
Por eso.
No tiene que ser, probablemente, no tengo idea, pero probablemente esto es una, dos, tres, cuatro personas o un pack de algún lado que soltó lo que cuesta.
Okay. Y pusieron a estas compañías, para frontearlo.
Para que parezca, a lo mejor le pidieron 500 pesos a cada una, ¿verdad? Para que pusieran algo y algo así. Pero no sé, full y completa especulación. Pero
bonito, wey, en estos días, hablando de campañas, en estos días en Twitter, pusieron unos puertorriqueños que viven, yo no sé si es en Georgia o en Florida, o en alguno de estos estados de por acá, que hay una campaña activa en contra de la estadidad para Puerto Rico, de mailing. O sea, le están llegando cartas a la gente diciendo que barbaridades, que no se le puede, que tienen que cabildearle en contra a los demócratas liberales para que no le den la salida a Puerto Rico. Así que la cosa parece que está color de hormiga. Ahora, yo no sé qué va a pasar. Yo creo que no va a pasar absolutamente nada con este proyecto. Pero de que hay papelones y de que hay drama. Y de que algo está pasando y se está moviendo. Porque tú no tienes packs de ambos lados tratando de meterse en una guerra que no va a pasar nada. O que no hay una expectativa de que va a pasar algo. Así que, no sé. Está interesante. Pero vaya, güey, está todo el mundo. El PNP está allí completo. En Washington. Está Carmelo, está lo otro. Tenemos que hablar del Cano Delgado de nuevo, Luis.
Sí,
Tenemos que hablar del Cano.
¿Qué pasó?
Cano. Mire, usted sabe que yo soy su fan. Y yo creo que lo que usted ha hecho como alcalde de Cataño es un trabajo espectacular. Pero, Cano, no se busque calentones. Ahí se puso ahí a subir fotos, que parece que se ve el fotógrafo de nuevo para allá, para Washington. Hacer fotos y videos. Y alguien me envió, yo no sé mucho de esas cosas, pero alguien me envió la foto que la bufanda que él tenía Es una bufanda de Louis Vuitton que cuesta yo no sé cuántos cientos de dólares. Entonces, volvemos. Canon. No se busque calentones innecesarios. Porque si usted se pone una bufanda de $500, alguien la va a encontrar. Y, ¿me entiende? Y va a decir, pero ven acá. Tú
Canon.
sabes.
Marshalls.
Cabrón,
Marshalls.
pero. Sí, exacto.
Fue a fucking
Exacto.
Marshalls, cabrón.
Y
Y
ya. Y
ya.
venden cosas brutales en Marshalls. ¿Sabes? Como que. Es más, le puedo dar. Hay una página que se llama Great Deals en Instagram. Está brutal. Búsquela.
Macy's.com, Macy's.com. Compras
También.
cinco piezas completas, te las pruebas y devuelves
Sí.
cuatro en la tienda. Te quedas con la que y devuelves. Y en la tienda, vas
Joda.
a la tienda y la devuelves.
Oye, y si te quieres comprar algo así high-end, vete a Nordstrom Rack. Y vas a Nordstrom Rack y las compras allí. Pero no te compres una bufanda.
Y que él parece que sobrevivió su asunto, ¿verdad? Que
Por
parece.
eso.
Parece que la cosa se
Parece.
enfrió, pues no se nos caliente, muchacho.
No se nos
¿Sabes
caliente,
qué? Me lo encontré los otros
muchachos.
días en el charro y me saludó, que habla bien de él. Porque, pues, ¿sabes? A lo mejor me confundió con mi hermano.
Pero él estaba molestito contigo, él estaba molestito
Bueno, tú
contigo.
sabes que hemos hablado un par de veces de él aquí y me han
Y
llegado
le han llevado el
mensajes.
chisme, le han llevado el
Me
chisme.
han mandado un
Ah, le han
mensaje,
llevado.
tú sabes. Esto.
Ok. Sí, pero yo creo que le van a mandar un mensaje. O sea, es que me mandaron eso y yo me quedé yo como que, diablo, bueno, mano, tú sabes. Y la busqué y todo, la bufanda. Y decía, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Yo, Félix, sí, Cano, Cano,
Y a lo mejor era la única
Cano.
que tenía. A lo mejor era la única que tenía.
No, a lo mejor, oye, a lo mejor es un
Oye, ¿y
regalo de
cuántos
no.
PNP se votaron para esa conferencia de prensa? Porque,
Un
by the way,
montón.
quiero que sepan, el Capitolio está cerrado. Usted
Ah,
no puede ir.
sí.
Sí, o sea, al Capitolio pueden entrar los staffers, los congresistas, pero no se puede ir a tocar puerta por puerta como cabildero. O
Sí, mira,
sea,
la bufanda.
esto fue todo un montarse en el avión para gastar los chavitos. No sé, digo, la cámara no creo que se los esté pagando, así que lo estarán pagando los comités de campaña o algunos de ellos, pero. Así que esto fue todo un chiste. Y fueron hasta alcaldes y todo. Es que la verdad que el
Bueno, por
PNP es
eso,
una
porque es que el
religión,
Cano
¿eh?
está allí por eso. Sí.
Esto es una religión, de verdad.
Mira, mira, pero Luis, mira la foto. A lo mejor no, a lo mejor no es, a lo mejor no es. Puede ser. Pero mira, $450. Cuesta la eso. Está cabrón. De hecho, by the way, Cano, está cabrona. No, no estoy diciendo que está fea. Está cabrona. Me gusta el estilo. Pero muchachos, chicos, tú sabes, pórtate bien porque después empiezan a joder por contigo por ahí y te tiran encima la cosa. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, ¿verdad? La fecha lo acompañe. Luis, pórtate bien con los estadistas.
No, muchachos, si yo, si, es que, Corillo, ustedes no entienden. Si me reaccionan, me doy cuenta que está funcionando. O sea, y estamos a 90 días de la mierda esta, de la consulta. So, yo estoy como en 8%. Así que manténganse en sintonía.
Espérate, antes de irnos. Es que esto va a ser un papelón, por eso yo les dije. Me están llegando aquí unas fotos de Adriel Yaret,
Ajá.
de una página que montaron, que supuestamente le expulsaron de la Universidad Católica por posiciones deshonestas y
Ese
que
otro chiqui estadista.
ese es el de el
Ay, Dios
Chiquibalucea.
mío.
El
Ese es el hijo
Chiquibalucea.
del alcalde. Ay, Dios
No,
mío.
no, no es el hijo, es el hijo político.
Ah, ok.
El Chiquibalucea,
Chiqui bueno, o
Chiquibalucea,
sea.
Chiquibalucea. Dios mío, señor. Es que esto va a estar delicioso. Esto va a estar delicioso. Esto va a estar bien bueno. Papi, porque es que por $174,000 hay que irnos a matar. Hay que matarnos. Hay que matarnos. Bueno, que la fuerza la acompañe. Ahora está ahí.